Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Nuestro Dios, Nuestra Porción, Primera Parte, por el pastor Sujel Michelén.
Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se alegró mi alma, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David inicia este salmo con una petición. Guárdame, oh Dios, pon una cerca de protección alrededor de mí. Esa es la idea. No sabemos si David estaba atravesando por alguna dificultad en particular en el momento en que escribió el salmo, o si está reconociendo simplemente su necesidad constante del cuidado y la protección de Dios a lo largo de toda su vida. Pero sea una cosa o la otra, en esta petición David revela lo que él pensaba acerca de Dios y cómo esa perspectiva lo llevaba a asumir una actitud con respecto a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Presérvame, porque tú eres el fuerte, porque tú eres el poderoso. Por eso yo he venido a refugiarme bajo la sombra de tus alas. David veía a Dios como un refugio seguro en el que podía encontrar protección. Por eso David le declara su total sometimiento. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, mi dueño, mi suprema autoridad. Así que Dios era para David el objeto de su confianza, pero era también aquel a cuya voluntad él se sometía voluntariamente. En otras palabras, David reconoce a Dios como su protector y como su dueño. No una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. Y digo esto porque muchas personas quisieran tener a Dios como su refugio, pero no quieren someterse a Él como su autoridad suprema. El que no tiene a Dios como su Señor y su dueño, tampoco tiene derecho a buscar su protección. Aunque debo aclarar que los incrédulos reciben de la mano de Dios un montón de beneficios a pesar de su ingratitud. Ahora, lo cierto es que los impíos tienen todas las razones del mundo para esperar en cualquier momento el juicio de Dios por causa de sus pecados. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Salmo 31, versículo 23. Nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Pero ¿qué dice el Salmo 31, 23? Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Las dos ideas están en la Biblia. Él guarda y Él castiga. Salmo 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Sí, nuestro Dios es infinitamente bueno, pero Él es también infinitamente santo e infinitamente justo, y algún día le pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la Escritura. Es por eso, mi amigo, que Él en su bondad y en su misericordia invita a todos los hombres en su palabra a venir a refugiarse en Él y aceptarle como su suprema autoridad cuando todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Y por qué mucha gente desecha la invitación de Dios? Porque tienen la idea de que ellos no van a cambiar una vida de alegría y de gozo impío por un santo aburrimiento. Mi amigo, si tú piensas así, escucha una vez más lo que dice David en el Salmo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí ningún bien fuera de ti. En otras palabras, yo no encuentro nada de felicidad en ninguna cosa más allá de ti o independientemente de ti. Ese pensamiento es similar al que expresa el salmista Asaf en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista no está diciendo simplemente que Dios es el dador de todo bien, sino que Él es el bien supremo. El hombre no fue creado para encontrar su deleite primariamente en las cosas creadas, sino en el Creador. El hombre busca desenfrenadamente la felicidad en muchísimas cosas. Y siempre la búsqueda termina en un callejón sin salida. Porque el alma humana fue diseñada por Dios para que encuentre su deleite y satisfacción únicamente en Dios. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved. Experimentenlo por ustedes mismos. Es la idea que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ven el punto? Deleítate a sí mismo en Dios, deleítate en Jehová, no en lo que Él te puede dar, sino en Él mismo, porque el mayor bien es el propio Dios. Salmo 42, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 63, versículo 1, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Dios, tú eres mi deleite. Hermanos, fue ese deleite en Dios que nuestros primeros padres desecharon en la caída, porque creyeron la mentira de que librándose de Dios podrían disfrutar más plenamente de las cosas creadas. Pero ¿saben qué sucedió? Que el hombre se convirtió en un esclavo de esas cosas. Como dice el profeta Jeremías, ellos cambiaron una fuente de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua. Mi amigo, el mundo entero no puede llenar el vacío que todo hombre tiene en su alma por la ausencia de Dios. Por eso es que Cristo dice, ¿de qué le vale un hombre si ganara el mundo entero? Aún tuviera la posibilidad de ganar el mundo entero y perdiera su alma, ¿de qué le vale? Hizo un mal negocio. Decía el pensador francés Blaise Pascal, una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía, que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea, pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto inmutable e infinito, es decir, solo con Dios mismo. Por eso que ustedes ven que prueban una cosa hoy y otra mañana y otra mañana. Dice la Biblia que los impíos son como el mar en tempestad, nunca pueden estarse quietos. Porque tarde o temprano, no importa lo que prueben, no importa lo que hagan, no importa la experiencia que tengan, vuelven al mismo hastío y a comenzar otra vez y otra vez y otra vez. Y es que el hombre tiene en el alma un vacío del tamaño de Dios, un vacío que solo Dios puede llenar. Pero los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Los hombres se extraviaron del propósito para el cual fueron creados. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos. Y comenzaron a buscar en las criaturas todo aquello que solo podrían encontrar en el Creador: un refugio para protegerse, una voluntad que obedecer y una fuente de deleite y satisfacción. ¿No es eso lo que el hombre busca? ¿Saben una cosa? Nuestro Dios no es el que nosotros profesamos tener con nuestros labios. A la larga, mi Dios es en realidad aquel o aquello en quien ponemos nuestra confianza, cuya voluntad obedecemos. Nuestro Dios es aquel en quien buscamos primariamente el deleite de nuestras almas. Queridos hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que tenemos un enemigo que procurará constantemente hacer con nosotros lo que hizo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén: seducirnos para que quitemos la vista de Dios y hagamos de cualquier cosa el objeto primordial de nuestra confianza, de nuestra obediencia y de nuestro deleite. Esa es la lucha que el creyente libra día tras día, mes tras mes, año tras año. Por eso es que son tan significativas las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Luego de dar su pedigrí religioso, dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún. ¿Cuándo escribió Pablo la carta a los Filipenses? Probablemente unos 30 años después de convertido. ¿Qué dice Pablo aquí? Sí, yo una vez estimé todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, pero ciertamente aún 30 años después yo sigo estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra que se traduce allí como excelencia significa literalmente aquello que es superior a todo lo demás. Lo que Pablo está diciendo es que cuando él conoció a Cristo, cuando sus ojos fueron abiertos para ver la belleza del Salvador y él miró al mundo en contraste, él se dio cuenta que en comparación con nuestro bendito, precioso, maravilloso, exaltado Salvador, el mundo es basura. Y esa palabra que Pablo usa aquí es muy fuerte. Es una palabra que se traduce literalmente lo que se arroja a los perros. En algunos textos esta palabra se traduce excremento. Así veía Pablo el mundo cuando sus ojos fueron abiertos. Ahora, hermanos, debo aclarar que eso no significa que los creyentes solo deberían deleitarse en Dios y negarse a sí mismos el disfrute de las cosas creadas. No. El mismo Pablo que escribió Filipenses capítulo 3, escribió en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, 6:17, perdón, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Él es quien nos da todas las cosas. Pero mis hermanos, Él nos da todas esas cosas no para que las disfrutemos al margen de Él. No para que las disfrutemos en oposición a Él. No para que tomemos esas cosas y lo sustituyamos a Él, sino para que nos deleitemos en Él mientras hacemos uso de esas cosas. Dios es nuestro bien. Dios es nuestro bien. Queridos hermanos, las cosas buenas que Dios provee, esas cosas Él las provee para nuestro sostén, las provee para nuestro deleite, pero nunca para que nosotros sustituyamos a Dios por esas cosas. El matrimonio es un bien, los hijos son un bien, la iglesia es un bien, los amigos son bienes, aún los bienes materiales que nosotros tenemos, que Él nos provee a través del trabajo o a través de la generosidad de nuestros hermanos. Pero todas esas cosas son susceptibles de venir a ser un ídolo en nuestras vidas, de venir a ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y cuando eso sucede, mis amados hermanos, ya dejaron de ser bienes para convertirse en males, aunque no sean malos en sí mismos. Lo que David declara en el Salmo 16 es que Dios era su bien supremo. Él no quería que nada ni nadie le robara la dicha de tener a Dios como su Dios. Una poetisa del siglo 16 lo expresó con estas palabras: el que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Queridos hermanos, esas palabras expresan el sentimiento de aquel que ha venido a conocer en Cristo al único Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 36, versículo 7? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué dice Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. He ahí la expresión de un hombre que realmente había conocido al Dios vivo y verdadero. Mi amado hermano, mi amada hermana, no permitas que nada ni nadie se interponga entre tú y Dios. Todos los bienes de este mundo son solo bienes cuando los disfrutamos en comunión con Él. Y eso no solo con respecto a las cosas materiales, sino también con respecto a nuestras relaciones personales. De ahí lo que David continúa diciendo en el Salmo 16, versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Uno puede estar leyendo este salmo y pensar: ¿será que David cambió de tema? No, hermanos. Él más bien está mostrándonos aquí que aún sus relaciones humanas, sus relaciones interpersonales, Él las contemplaba a la luz de su compromiso con Dios. A los ojos del mundo, los creyentes no tienen ningún atractivo, todo lo contrario. Pero el salmista veía a los creyentes con otros ojos. David sabía que esos hombres y mujeres ordinarios eran el objeto especial del amor de Dios. Y él amaba lo que Dios amaba. Todo aquel que ama a Dios, ama también a los que se le parecen. Por eso David se deleitaba en aquellos que se distinguían por su excelencia de carácter. Esa es la idea de la palabra integridad que aparece en el versículo 3. Para los íntegros, para aquellos que manifiestan una excelencia de carácter, porque esas virtudes no son más que un pálido reflejo de las excelencias de Dios mismo. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 63, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos son mis amigos. Y de paso, hermano, eso nos enseña el tipo de comunión que los creyentes deben tener entre sí. Una comunión que va mucho más allá que la que los hombres en sentido general tienen, porque a nosotros nos une un vínculo trascendente, un vínculo que trasciende el tiempo. Sí, nosotros sabemos que hay tiempo para hablar de deporte, hay tiempo para hablar de política, hay tiempo para hablar de economía y de mil cosas más. Pero mis amados hermanos, el tema que debe caracterizar la comunión de aquellos que confían en Dios, obedecen a Dios y se deleiten en Dios, no debería ser otro que Dios. El tema principal, su persona, sus obras, sus promesas, sus tratos para con nosotros. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Un vaso lleno de agua no rebosará jugo de naranja, rebosa agua. Bueno, un corazón lleno de la palabra de Cristo, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16, eso es lo que rebosará también, la palabra de Dios. Vamos a alentarnos unos a otros, vamos a exhortarnos unos a otros. Nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Allí es que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué están hablando esos hermanos juntos en armonía? De las bendiciones de Dios. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora bien, David sabía que no todos los hombres tienen un corazón para Dios. Por eso dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ven, una vez más, él está tratando el mismo tema. Precisamente porque no hay ningún bien fuera de Dios, precisamente por eso, aquellos que se desvían tras otros dioses serán traspasados de muchos dolores. Esa no es una mera posibilidad, eso será así. Tarde o temprano cosecharán el fruto de su necedad. La idolatría es destructiva, porque es un sustituto engañoso del verdadero Dios. Y el verdadero Dios es la única fuente de todo bien. Pero es tal la ceguera del pecador y el odio que le tienen a Dios, que no solo abandonan al Dios vivo y verdadero para ir detrás de sus ídolos, sino que lo hacen con diligencia. ¿Ustedes leyeron el texto? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Saben cuál es la idea del texto? Que el impío aprovecha la primera oportunidad que tiene para ir detrás de sus ídolos lo más lejos que pueda de Dios. Y el impío probará lo que sea diligentemente con tal de no postrarse ante Dios y darle gloria. Pero David sabía muy bien a dónde llevaba todo eso. Por eso tomó la determinación de no tener nada que ver con la idolatría. Él dice en la mitad del versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, yo no voy a participar en sus cultos idolátricos. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni voy a invocar sus nombres. En Éxodo 23, 13, Dios había prohibido expresamente que los israelitas invocaran el nombre de otros dioses. Dice: en nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestras bocas. Y un comentarista sugiere que la razón de esta prohibición parece ser que la mera mención de estos nombres podía generar en ellos una peligrosa familiaridad hacia esos cultos idolátricos, de tal manera que poco a poco fuera quitándoles el sentido de horror y de repugnancia que esos cultos debían inspirarles. Y poco a poco ir acercándose hasta llegar a cometer la locura de abandonar al Dios vivo y verdadero para ir detrás de los ídolos. Y que nadie piense que es inmune a ese mal. La tendencia a la idolatría es una realidad en el corazón de todo hombre, aún en el creyente, porque el pecado todavía mora en nosotros. ¿Y cuál es la esencia del pecado? Desviarnos de Dios para buscar en otra cosa confianza, deleite y obediencia. ¿Cómo termina Juan su primera carta? En el capítulo 5, versículo 20, dice Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y con esa misma advertencia concluyo yo en esta mañana. Amados hermanos, guardaos de los ídolos. Y si hay algunos aquí que todavía siguen aferrados a sus ídolos, nuevamente los invito a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedan gustar por ustedes mismos que es bueno Jehová y que es realmente dichoso el hombre que confía en Él. Oh, que el Dios vivo y verdadero venga a ser tu Dios en esta mañana por medio de la fe en la persona y la obra de aquel que dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Dios tenga misericordia de ti.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.